pregunta es si no estamos cayendo en las acciones del rico, ¿eh? Yo entiendo que Lázaro pues también fue un pecador. Todos somos pecadores, pero estoy entendiendo el concepto ese, que Dios tuvo misericordia de Lázaro y no del rico, por las acciones, supongo.
Sí, ese, aquí como el concepto se está refiriendo a una, claro que la historia la dio el Señor Jesucristo, pero era el concepto antes de la obra redentora del mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que dicen los teólogos es que todos los que murieron en el Antiguo Testamento, pero confiando en que alguien los iba a redimir o a salvar, el Mesías prometido, que no lo habían visto, pero murieron confiando, son precisamente los que el Señor rescató, y fueron salvos porque confiaban en un Redentor, que el Mesías que había de venir. En la promesa de Dios. Entonces, es muy buena la pregunta, ¿verdad? Porque a veces alguien dice, y bueno, ¿y por qué a mí me dio misericordia el Señor? Y los que no han oído y que están por allá en el Amazonas y en África y que no sé qué, pues eso ya es otra cosa que no sabemos, ¿verdad? No podemos inquirir a Dios y decirle, explícame todo, sino lo malo que Él se revela. Y con lo que se revela es con lo que tenemos que nosotros vivir nuestra vida, ¿no? Pero fíjense, una de las cosas que le dice el rico, dice que moje su dedo en agua y que toque cuando menos los labios. Pero aquí el concepto agua tiene mucho significado. El concepto agua. Vamos a ver dos, tres citas con respecto al agua. Juan 4, 10 y 14. ¿Le picaste aquí sin darte cuenta? ¿Qué? ¿Le aplastaste sin darte cuenta?
No, con el trueno.
Ah, con el trueno.
Sí.
Oh, es muy sensible.
Muy sensible, sí. Se asuma.
Sí. Bueno, ¿quién sigue? Felipe.
Ah, sí.
¿Eh?
Sí, yo.
Sí.
10 y 14.
Sí.
Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Fíjense, entonces, es el agua que da Jesús. Dice que moje el agua, y aquí hablando de agua, pues Jesús es el agua. Es decir, lo que Jesús nos da es agua de vida para que no tengamos sed jamás. Y ahí mismo, Felipe, el 7:37 en Juan. Sí. Y el 38.
Okay.
Bueno, y el 39.
Okay. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Ok, entonces, Jesús se puso, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Entonces Jesús es el que da el agua de vida. Y dice, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él. Los que creyesen en él. Entonces ahí está, le decía que quería agua. Pues esa agua es lo que necesitaba, era Jesús, ¿verdad? El agua que da Jesús, ¿verdad? Entonces también lo vemos. Vamos a leer dos citas de Apocalipsis. Raiza es Apocalipsis 7, del 6 al 17. Del 6 al 17.
¿Ya?
Sí.
De la tribu de Aser, los semisellados. De la tribu de Neftalí, los semisellados. De la tribu de Manasés, los semisellados. De la tribu de Simeón, los semisellados. De la tribu de Leví, los semisellados.
No, perdón. Esa no es. Me faltó un 1, es del 16 al 17.
Okay. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Ok, entonces fíjense, aún en los tiempos del fin, aún en el cielo, después de ya de todos los acontecimientos del final, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Porque el Cordero es Jesucristo, ¿verdad? El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, aguas de vida. De aguas de vida. Y ahí mismo en Apocalipsis, raza, el 22:1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Okay, aquí ya son los últimos capítulos de la Biblia y de Apocalipsis, y está hablando de la Nueva Jerusalén, que es el lugar donde el pueblo de Dios vivirá con el Señor por una eternidad. Otra vez les vuelvo a recomendar que oigan en los podcasts las últimas clases de los domingos, porque ahí habla de los tiempos del fin, con todo el apoyo bíblico, porque habla de todos estos acontecimientos, la gran tribulación, la venida de Cristo, la resurrección y todo eso. Viene el Señor a establecer su reino por 1000 años. Después de 1000 años viene la resurrección de los no salvos y la condenación de ellos. Y dice que Satanás será liberado por un tiempo y después será echado al lago de fuego para siempre. Y entonces ya viene el estado eterno de las cosas. Bien, dice, y la tierra será destruida. Y viene la nueva Jerusalén, donde va a habitar todo el pueblo de Dios con Dios. Y esta es una descripción de la nueva Jerusalén que dice que bajó del cielo. Pues son términos, y la describe ahí una cosa hermosa, y una de las cosas que habla, porque estamos haciendo referencia al agua, y dice, me mostró un río limpio de agua de vida, ¿verdad? resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Pero estamos hablando mucho de escatología, entonces, pero bueno, aún estamos en el 48. La otra cosa que le dice el rico a Abraham, donde le dice que me del agua, también le dice porque estoy en este fuego. Y vamos a ver algunas citas que nos hablen del fuego. Por ejemplo, Isaías 66:24.
¿Isaías qué fue?
66:24. Fíjense, aquí empezamos a ver alguno también, como decimos, es una visos de cómo es esto. Dos cosas vemos aquí: su gusano nunca morirá y su fuego se apagará. O sea, es el lugar de tormento eterno. Porque alguien puede decir, bueno, pues me echen al lago de fuego, me quemo y se acabó. No hay final. No hay es una eternidad. Dice que el gusano no muere, sigue ahí, sigue y sigue y sigue. Y el fuego sigue y sigue y sigue, pero no hay extinción.
No mueren de eso.
Es una sufrimiento eterna.
Es terrible, digo, no es invento mío ni de nadie, sino es lo que dice la palabra. Vamos a leer varias citas y con eso le paramos. Son como unas cinco citas más. Mateo 25:41. Es cuando el Señor empieza a juzgar a los de la izquierda, a los de la derecha, a los cabritos, como separa un pastor las ovejas de los cabritos, y cuando les dice que no me visitaste cuando estaba en la cárcel, ni cuando estaba enfermo, ni me vestiste cuando estaba desnudo, ni me diste hambre cuando estuve hambriento, y que le dice, Señor, ¿pero cuándo? Si nunca te vimos por aquí. Y dice, no. En cuanto no se lo hiciste a todos estos pobres, necesitados, vulnerables, etcétera, no me lo hiciste a mí. Sí. Y entonces, ¿qué les dice ahí el 41? ¿Quién sigue?
Entonces irá también a la de la... Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Hasta ahí. Entonces, ¿qué dice que el fuego es qué?
Eterno.
Eterno. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también, aunque no fue preparado para los hombres impíos o mujeres, pero también, a fin de cuentas, les está diciendo, ustedes que no hicieron misericordia y todo eso, dice, apártense de mí al fuego eterno. No fue preparado para ustedes, fue preparado para el diablo de los ángeles, pero ¿saben qué? Apártense de mí a ese lugar de tormento, ¿verdad? ¿Ok? Ese fue Mateo 25:41. Marcos 9, del 43 al 49.
Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que
que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Hasta el 49.
Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal.
Ok. Aquí nos está hablando que está hablando, córtate una mano, córtate un pie, sácate un ojo, etcétera. Hablando del pecado, a veces el pecado es con los ojos, a veces es con las manos, a veces con los pies, por donde nos metemos, qué hacemos, etcétera. No lo podemos tomar literal, pero sí lo que podemos tomar en serio es que apartarte del pecado cuesta. Cuesta como si tuvieras que arrancar un ojo, cuesta. Como si que tuvieras que cortar una mano, cuesta. Como si te tuvieras que cortar un pie. Pero para lo que estamos viendo ahorita, se fijan cómo recibe, cómo repite. Dice, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. O lo repite tres veces, ¿no? Entonces, ese es el fuego del que estaba hablando el rico. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Nos vamos a ir bien asustados de aquí, porque se va a acabar el tiempo. Pero el próximo lunes ya nos vamos a ir más contentos. De Tesalonicenses 1:8. Y el 9.
Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Ok, ahí está el concepto de por qué sufrirán eterna perdición. Dice que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. No conocieron a Dios ni a... Romanos capítulo 1 lo explica muy bien, donde dice, queriendo ser sabios se hicieron necios, adorando a las criaturas antes que al Creador. Los que se hacen dioses de la creación de Dios, no de Dios, sino de la creación de Dios. Se hacen un dios del sol, se hacen un dios de la luna, se hacen un dios del cocodrilo, se hacen un dios del perro, del jaguar, de la luna, de las estrellas, de las vacas, de las serpientes.
Y hasta de cosas que no tienen vida. O sea.
Sí, de cualquier cosa. Entonces, dice, no conocieron a Dios. Y dice que se hicieron necios queriendo ser sabios y... Y la gente se cree cosas que dices tú, ¿cómo pueden creer eso? Y se lo creen, cosas imposibles, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo peor? Estar excluidos de la presencia del Señor por una eternidad. Bueno, vamos a... nos faltan nada más unas pocas. Apocalipsis 14 del 10 al 11.
He
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Ok, muy bien. Este, está terrible, ¿verdad? Beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como les digo, sé la palabra, está muy, muy fea, pero es el juicio, es la justicia de Dios. Este, que no, de los que no reciben la misericordia o la gracia por rechazar a Jesucristo. Bueno, nos faltan dos citas nada más, y ahí mismo en Apocalipsis 19:20 y 20:15, son dos citas. ¿Quién sigue? Este, Nora, ¿verdad?
19:20
y 20:15.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Ok, entonces habla de lo mismo, ¿verdad? De ese fuego, ¿no? De ese fuego que al final de cuentas ahí van a dar por una eternidad la bestia y el falso profeta. Es que en Apocalipsis hay tres personajes que después los vamos a analizar y desglosar, pero habla de la bestia, habla del falso profeta, habla del anticristo y habla del diablo. Entonces vamos a ver bien cómo está eso, ¿verdad? Para poder entenderlo. Pero aquí habla de que la, fue apresado, y con ella el falso profeta.
El 20:15 dice,
sí.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Okay, eso es el juicio final del gran trono blanco, que es después del milenio. Y el que no se ha hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cree en Jesucristo, recibe a Cristo, se humilla ante Dios y hace la oración de fe de corazón y todo eso? Viene el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento implica que su nombre es escrito en el libro de la vida. Por eso dice, el que no se abrió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Por eso la canción dice, cuando ya se pase lista, yo voy a decir presente.
Sí, cuando ya se pase lista, sí. Entonces, todo eso que vimos es nada más del versículo 24. O sea que ya volvieron conmigo, y eso es un versículo por hora. Con Raúl avanzaron un chorro. Pero bueno, ¿qué es lo que nos podemos llevar hoy? Nos podemos llevar el destino horrible que merecemos y que nos fue quitado por la obra de Cristo en la cruz. Eso es importante. Eso que leímos ahorita, tan horrible, era para mí y era para ti. Y la obra de Cristo en la cruz nos libró de todo eso. No nada más de la gran tribulación que vendrá en la tierra cuando Él venga, sino y que se va a llevar a la iglesia, y no vamos a pasar por la gran tribulación, sino también de la vida eterna. La vida eterna, ¿no? Entonces, eso creo yo que debe aumentar nuestro amor por Jesucristo, nuestro agradecimiento por la obra redentora que Él hizo, ¿no? Para nosotros y todo aquel que cree. No sé si alguien más piensa qué otra cosa nos podemos llevar el día de hoy a más de miedo. Más bien gozo, ¿no?
Claro. Pues gozo con nosotros, pero la urgencia de hablarle a los demás para que pues también ellos...
La urgencia de hablarle a los demás, sí. Porque mucha gente, os digo, el diablo se ha encargado de meter, sobre todo en los jóvenes, el invierno no existe. El infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra. Eso que dice la Biblia no es cierto. Y la Biblia habla muy claro de un lugar específico.
No habla del infierno, no creen en nada. Ni que hay paraíso. No creen en nada.
Nada, no creen ni siquiera en Dios. Menos van a creer que Dios se hizo carne en Jesús. Si ni siquiera en Dios creen, ¿no? Creen que todo se creó y es lo que enseña por casualidad. Por casualidad se formó el universo, por casualidad nació la vida, la evolución, nosotros somos producto de la evolución. De repente, por ciertas casualidades, se formó una célula en el agua, y esa célula evolucionó, y luego se hizo una lombriz, y luego esa lombriz se hizo un pescado, y luego ese pescado le salieron patitas y se salió de la tierra. Y luego se hizo un lagartijo y ahí va. Y luego se hizo el chango y luego se hizo nosotros. Es lo que dice, ¿verdad? Y según ellos, es una teoría. Bueno, es una teoría, no está demostrado. Es la teoría de Darwin, ¿no? De la evolución.
Y eso es lo que se imparte.
Y a los muchachos les meten todo eso y se necesita más fe para creer eso que para creer en Jesucristo. Sí.
El detalle es que si eso es lo único que escuchan, eso es lo único que van a creer. Y por eso hay que mostrarles cómo es que se ora así, la versión.
La palabra. Sí, hay tantas mentiras que hay ahorita y el enemigo se ha metido muy fuerte. En las universidades, en las high school, en las escuelas, y desde jovencitos empiezan a meter ideas de en contra de Dios, en contra de todo eso, y aún nuestros niños, nuestros jóvenes aquí ya nomás llegan a middle school y a high school y empiezan a oír tanta cosa y vienen y preguntan cosas, ¿no? En la escuela dominical y todo eso. Y luego en la adolescencia llegan con un chorro de dudas, ¿no? Y pues tenemos que luchar contra eso.
Por eso es que desde pequeñitos hay que formarle bien la verdad para que ellos puedan identificar la mentira.
Sí, y para ellos es muy difícil luchar contra eso porque los consideran anticuados o los consideran... ¿Cómo los consideran, Valeria, los que hablan de Dios y de Jesucristo?
Conservativos.
Old fashion, ¿no?
Yeah,
anticuados, ignorantes o no sé, ¿no? Pero bueno, hay que enseñar a nuestros hijos y hay que darles armas también, como dices tú, para que puedan contestar todo eso.
Un comentario, como ahorita que están diciendo lo que dice San Pedro y Valeria, es en la edad de ellos.
Es la persecución, sí, los persiguen. Le llaman ahora bullying, ¿no?
Sí, así como Pablo fortalecía su iglesia para que resistieran, nosotros también,
¿no? Sí. ¿Y cómo? Con conocimiento. Porque dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos predicó Charlie el domingo? Hay que conocer la palabra, hay que dedicar tiempo, como ahorita ustedes, me da mucho gusto, a pesar del tiempo y el clima y todo eso, aquí estamos estudiando un poquito más, avanzando más en el conocimiento de la palabra, ¿verdad?